Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como recordarán, yo quise contestar cartas, las cartas que ustedes continúan escribiéndonos y que tanto, tanto nos halagan, nos interesan y nos estimulan. Pero no hubo tiempo para todas, porque yo no sé contestar muchas de esas cartas sin comentarlas, sin invitarlos a ustedes a reflexionar conmigo a partir de ellas, a partir de las cosas que ustedes mismos me dicen. Sus cartas, señoras y señores, son un reflejo fiel de la forma de sentir y de pensar de un sinnúmero de cubanos de distintas edades. Sus cartas son un testimonio sincero de la realidad que muchos de ustedes viven y tienen un valor que no creo haber señalado o no creo haber destacado anteriormente. Y ese valor es el de confirmarles que no están solos en sus dificultades y en sus esperanzas. Que no solo su barrio o su ciudad están llenos de personas que padecen y sueñan lo mismo que ustedes, sino la isla entera. La isla entera, porque ya ven ustedes de cuántas partes de Cuba proceden estas cartas que yo recibo y leo. Esa certeza... de compartir las ilusiones de un sinfín de cubanos, aunque no todos puedan aludir a esas ilusiones con la franqueza que muchos de ustedes lo hacen cuando me escriben o cuando conversan conmigo, esa certeza nos dice a todos, a ustedes y a mí, que hay una necesidad común de ver a Cuba transformarse en un país donde la vida sea más amable para todos y el futuro no amenace con ser una repetición de un pasado y un presente hostiles al bienestar común, al bienestar de todos. Estas cartas que ustedes me escriben nos sirven a todos para descifrar, vivamos donde vivamos, nuestra situación como pueblo, amigos, para sabernos parte de una aspiración nacional, y sirven quizás para alentarnos a poner un pequeño grano de arena más, un pequeño grano de arena más en la construcción del país que soñamos. Ningún cubano, absolutamente ningún cubano, debe llegar a la conclusión de que nuestra situación no tiene solución. En algún momento, muchos de ustedes lo saben, en algún momento fuimos una nación segura de nuestro potencial, enamorada de nuestro porvenir. Por eso hicimos no una, sino varias revoluciones. Por eso no podemos permitir que también se nos prive de esa seguridad y de ese enamoramiento de Cuba. Porque está demostrado que el cubano puede realizar sus sueños cuando puede desarrollarse en una sociedad que, lejos de reprimirlo, lo libera y le ofrece las oportunidades necesarias para triunfar. Sus cartas. Estas cartas que ustedes me escriben y que yo leo y comparto y comento nos recuerdan a todos, insisto, que aunque a veces desfallezcamos, no nos hemos dado por vencidos. No cesamos de rechazar, secreta o abiertamente, una realidad hostil a nuestras esperanzas como individuos y como pueblo. Unas esperanzas, amigos, que es preciso que defendamos, incluso de nosotros mismos.
Le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se esfuma. Solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte
Efectivamente, amigos, es Ricardo Montaner interpretando esa preciosa canción suya titulada La Vida, una canción que habla de todos nosotros, ¿no? La vida que pone encrucijadas en nuestro camino. Los cubanos vivimos en una encrucijada desde hace muchos años. Es hora de que ya veamos el único camino que debemos tomar y que podamos tomarlo. Antes de pasar a sus cartas, que no sé si hoy alcanzaré a leer en su totalidad porque son muchas y me gusta, ya lo he dicho, detenerme en ellas. Antes de pasar a sus cartas, quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros a través de la línea telefónica en la segunda parte del programa y que va a hacerlo para abordar un tema que va a interesarles mucho. No voy a decirles de qué tema se trata, pero sí voy a hacerles una pregunta. La mayoría de las canciones que ustedes recuerdan, la mayoría de las canciones que ustedes se saben de memoria, sobre todo si se trata de boleros y baladas, y la mayoría de los versos que algunos de ustedes han leído, ¿son tristes o son alegres? ¿Qué sentimiento predomina en esa música y en esos versos? El tema que Mara va a abordar después puede tener que ver con este tema. Ya verán por qué. Pero bueno, ayer el final del programa me sorprendió leyéndoles una carta de una fiel radioescucha llamada Jagne. Jagne, nos tienes que decir cómo se pronuncia tu nombre. ¿Puede ser Janey o es Jagne? Por favor, si puedes, haznos un par de líneas para no decirlo como no debemos decirlo. Pero hay otra carta de ella, de Jagne, que también merece comentario. Escuchen lo que nos dice Jagne, a quien quiero exhortar a tener fe en el futuro, a quien no me gusta imaginar rodeada de nubarrones y luchando con ellos. Jagne nos dice en esta otra carta: buenas noches, les vuelvo a escribir, pues oyendo a Orlando decir lo bueno que es entrar a un templo y encontrar tranquilidad, eso me ha gustado. De niña iba a la iglesia y de grande también, pero la iglesia de mi pueblo se derrumbó y hace varios años que solo quedan las paredes y la fachada. Lo otro da pena y vergüenza, que un pueblo no cuente con una iglesia que acoja y dé paz a sus seguidores. Yo pienso, dice Jagne, igual que Manolito. Patricia debe ser muy linda y agradable. Y Orlando es un cubano bien preparado y muy natural. Gracias, Jagne. Gracias. Besos. Soy del pueblo de Rancho Veloz. Amiga Jagne, los cubanos, o a los cubanos, mejor dicho, no nos queda más remedio que aprender a amar las ruinas. Son parte de nosotros mismos y quién sabe lo que puede brotar un día de ellas. Déjeme decirle algo. Hay un pintor cubano exiliado, Humberto Calzada, que viajó hace algunos años a La Habana para retratar las ruinas de muchos edificios habaneros. Escuche esto. Para retratar las ruinas de muchos edificios habaneros. ¿Y qué hacer? Bueno, reconstruir esos edificios en sus cuadros. Devolverles a esos edificios las partes que les faltan en sus cuadros a través de su pintura. ¿No es hermoso eso? Que un cubano vaya a La Habana y ante la imposibilidad de restaurar tantos edificios en ruinas, los retrate para de regreso a Miami, como es pintor, reconstruir, restaurar esos edificios en su obra. A mí esa idea me conmovió.
Cerca sin brillos enredados. el hormiguero, alitas de cucaracha llevada hasta el hormiguero.
Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte
me lleven al cementerio.
Amigos, son Lázaro y Gabriel Horta Niño interpretando Lo Feo de Teresita Fernández. A la grabación se sumaron Gema Corredera y Francisco Céspedes.
Que nadie quiere mirar,
pero si sí sale, sí sale la luna, pero si sí sale la luna, pero si sí sale la luna, tus platos van a brillar.
A las cosas que son feas, ponles un poco de amor.
Cosas que son feas, no son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Con un poquito de amor va cambiando la tristeza de color.
Qué preciosa canción y qué preciosa grabación, ¿verdad? Lázaro Horta, su hijo pequeño Gabriel, Gema Corredera y Pancho Céspedes interpretando Lo Feo de Teresita Fernández. Amiga Yagne, recuerde esa canción siempre. Aquí tengo un nuevo correo de Idali. Idali, un correo donde Idali nos dice lo siguiente. Hola amigo, amiga, porque los considero así. Por aquí les escribe Idali, la muchacha a la que le gustó el poema titulado Radio de Onda Corta. Te recordamos perfectamente bien, Idali. Hace días que no los escucho. Solo sé de ustedes por mi abuela, que me comentó del día que tuvieron a un invitado y que hablaron sobre la palabra selfie. Desearía tanto poder escucharlos todos los días y escribirles también, pero ya saben que hay que ahorrar el saldo. Porque no sabemos, nos dice Idali, cuándo nuestro familiar en el exterior nos pueda recargar. Es difícil tener que depender de otra persona para que uno pueda tener saldo en su móvil. Me imagino que así como yo, estén unos cuantos amigos oyentes. Yo no me olvido de usted y su programa. Gracias, Idali. Ojalá pueda recibir ese milagroso radio de Onda Corta que nos dice la verdad y nos informa de la realidad que estamos viviendo. Quisiera, sigue diciendo Idali, si usted me diera la oportunidad, mandar un saludo especial a todas aquellas personas en Rancho Veloz que escuchan su programa y no le pueden escribir por disímiles razones, o mejor dicho, trabas. Un abrazo para todos los amigos de Rancho Veloz que nos escuchan todos los días y que no pueden escribirnos, como dice Idali. Un especial saludo para mi abuelo, sigue diciendo nuestra oyente, mi tío y mi abuelita Fefa, que es la que me mantiene informada de los temas que ustedes abordan en su programa. Quisiera que en uno de sus programas incluyera este escrito que me regalaron cuando tuve mi primer bebé y que se titula Respira. Serás madre toda tu vida. Y Dali, yo creo que muchas madres jóvenes y no tan jóvenes que escuchan este programa, muchas van a agradecer que yo lea este escrito. Este texto, amigos, que nos envía y Dali, dice lo siguiente. Escuchen con atención. Enséñale las cosas importantes, las de verdad. A saltar en los charcos, a observar a los bichitos, a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. No olvides esos abrazos y no se los niegues nunca. Puede que dentro de unos años los abrazos que más añores sean los que no le diste. Dile cuánto lo quieres siempre que lo pienses. Déjale imaginar. Imagina con él. Déjale llorar. Llora con él. Las paredes se pueden volver a pintar. Los objetos se rompen y se reemplazan. Pero los gritos de mamá duelen para siempre. Puedes fregar los platos más tarde, porque mientras tú limpias, él crece. Él no necesita tantos juguetes, trabaja menos y quiérele más. Y sobre todo, respira. Serás madre toda tu vida. Él solo será niño una vez. Miren qué hermoso escrito este que nos envía Idali. Idali me conmueve de manera especial este comentario cuando le dices, o le dice la autora de este texto a una madre joven, no olvides esos abrazos y no se los niegues nunca. Puede que dentro de unos años los abrazos que más añores sean los que no le diste. Claro, le está hablando a esa madre. Le está diciendo que le preste mayor atención a su hijo, que lo abrace mucho, porque dentro de unos años, cuando ese niño sea un hombre, sea un adulto, esos abrazos que no le dio cuando era niño, le van a doler. Y qué bonito esto. Las paredes se pueden volver a pintar, los objetos se rompen y se reemplazan, pero los gritos de mamá duelen para siempre. No hay que ser muy sabio, señoras y señores, para imaginar cómo las madres deben de echar de menos las voces de sus hijos pequeños llamándolas, de sus hijos y sus hijas, mamá, mami. A mí no me cuesta ningún trabajo imaginar la melancolía, la nostalgia de muchas de ustedes que fueron madres, que son madres, y que recuerdan esos días en que sus hijos las necesitaban, les extendían los brazos, las llamaban al grito de mami o mamá. Y por supuesto, esta persona también recomienda lo siguiente: puedes fregar los platos más tarde, porque mientras tú limpias, él crece. Es decir, se te va de las manos, se convierte en un hombre, no va a ser ya más el niño que es ahora. Puedes fregar los platos más tarde. Él no necesita tantos juguetes. Trabaja menos y quiérele más. Y sobre todo, respira. Serás madre toda tu vida. Él solo será niño una vez. Eso es tremendo.
Madre, cinco letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y la sangre. Madre, paso a paso con tu amor me arropaste, siempre cerca en el timón, sin cansarte. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Madre, porque has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay
amigos. Es Pastora Soler interpretando bellamente esta canción titulada Madre. Vamos a hacer una pequeña pausa con ella y enseguida regresamos con Mara y con ustedes.
Y se gestará una luz más brillante. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldad. Madre como tú ninguna, madre solamente una, no hay palabra más hermosa.
sueño.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Albita Rodríguez interpretando una canción suya titulada El Duende. Cuando estoy muy triste, triste sin remedio, yo me invento un duende, yo me invento un sueño. Y ya verán ustedes en un par de minutos por qué yo quise iniciar esta segunda parte del programa con esta canción que dice eso. Cuando estoy muy triste, triste sin remedio, yo me invento un duende, yo me invento un sueño. Estamos recibiendo correos en estos momentos de muchos de ustedes. Yo no he podido leer todas las cartas que traje conmigo, así que continuaré contestándolas la semana que viene. Y entre los correos que acabamos de recibir, hay uno de nuestra amiga Idania Bacallao Iturria. Y Dania, entre las cartas que se me quedan para la semana que viene, está una suya en la que, por supuesto, quiero detenerme. En esta carta usted nos piropea. Gracias una vez más por escucharnos con tanto cariño. Y, por supuesto, Juan Pendaz es indispensable en este programa. Juan Pendaz, nuestro operador, es un gran cariño de nuestro, de Patricia y mío, y la posibilidad de que toda esta música que compartimos con ustedes se inserte de manera tan natural, tan inteligente en las cosas que yo voy más o menos diciendo, esa posibilidad se la debemos a Juan, que conoce muy bien toda esta música, es un amante de la música popular y que sabe perfectamente qué hacer con ella para que rime, para que concuerde con este espacio. Así que sí, cuando nos felicitan a Patricia y a mí, felicitan también a Juan Pendaz, que es parte indispensable, repito, de este espacio. Dice Patricia que también a Moisés, que está al lado de ella escuchándonos. Sí, Moisés es un fiel oyente y un gran afecto nuestro. Quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia, a Juan, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí, y a escribirnos por ella, Entre Nosotros, _Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos. Como acabo de decirles, en estos momentos están llegando cartas a ustedes de distintas partes a nuestra dirección electrónica entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanos, envíennos su teléfono si en algún momento quieren conversar con nosotros, que nosotros los vamos a llamar con anticipación para concertar una cita, ponernos de acuerdo y un día tener la alegría de tener a muchos de ustedes como invitados a través de la línea telefónica en este estudio. Pero bueno, ya Mara está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Hace solo unos días, como sabes, Sergio de los Reyes, Sergio de los Reyes, poeta y fotógrafo cubano, un hombre sensible si los hay, y uno de los oyentes más atentos a las cosas que se dicen en este espacio, Sergio de los Reyes, nos envió un artículo que inmediatamente yo te mostré y agradecí.
Así es, y lo compartiste conmigo, Orlando, porque es un artículo relacionado con un tema que tú y yo abordamos aquí en este programa hace un par de semanas, y del que yo hablé con alguna amplitud. Y ese tema es la depresión como enfermedad, la depresión crónica.
Exacto, clínica también se le dice, ¿no?
Clínica, también.
Clínica. Solo que este artículo que nos envía ahora Sergio, señoras y señores, Sergio de los Reyes, aborda el tema desde un ángulo tan distinto como apasionante.
Ay, así es, Orlando. Solo hay que leer el título. El título es La desventaja de ser feliz.
Tremendo, ¿no? Sí, amigos, ese es el título de este artículo que Sergio nos ha enviado. La desventaja de ser feliz. Es decir, que ser feliz puede ser una inconveniencia, ¿no?
Sí.
¿Qué dice este artículo, Mara?
Bueno, fíjate, Orlando, este artículo fue escrito por Anna Swanson y apareció en el Washington Post. Y dice que por mucho tiempo se ha creído que las filas de los artistas están llenas de gente triste, de gente deprimida. Uh-huh. Esta es una idea muy, muy, muy difundida. Pero, bueno, tan difundida que desde Aristóteles, que lo mencionamos en el programa que hicimos sobre la depresión.
Así es.
Desde Aristóteles se decía que aquellos que brillaban, que sobresalían en las artes, la política y la filosofía, tenían una tendencia a la melancolía. Uh-huh. Era así como le llamaban. Y por lo regular se le aplicaba este sustantivo de melancolía a la tristeza que sufrían los altos, no a la gente de pueblo. La gente del pueblo, fulano está triste, pero a los poetas, a los artistas, a los filósofos, se les decía que padecían de melancolía.
Mm-hmm.
Pero aunque esta idea se ha mantenido por muchísimo tiempo, no había ningún estudio serio que se hubiera hecho acerca de que esta tristeza es caldo de cultivo a los pensamientos más profundos y a las artes, generan artes. Y este investigador de Dinamarca, llamado Borowicki, este investigador se dio a la tarea de examinar 1,400 cartas de Mozart, de Beethoven y de Liszt.
Figúrate.
Cartas a sus amigos.
Uh-huh.
Y lo que él hizo fue poner las fechas de las cartas que parecían cartas tristes o que eran cartas tristes junto con las obras que estos artistas escribieron durante esos mismos periodos de tiempo.
Es decir, que este hombre lo que hizo fue buscar cartas de estos tres grandes músicos, ¿no?
Ajá.
Mozart, Beethoven y Liszt, y luego tratar de ensamblar las fechas de esas cartas donde prevalecía la tristeza con las fechas en que cada uno de ellos compuso algunas obras.
Efectivamente.
Ajá.
Y definitivamente esto confirmó esa conexión entre los periodos de emociones negativas.
Ajá.
Sobre todo la tristeza.
Ajá.
Y la brillantez, la fecundidad artística. Efectivamente, él corroboró que esto era así, que los periodos en los que sabía que estos artistas estaban tristes por las cartas que le hacían a sus amigos, que obviamente las cartas a los amigos era donde más desnudaban sus almas.
Uh-huh.
Diciendo lo que verdad sentía, no eran cartas de amor, ni eran cartas de negocio, ni nada.
Ajá.
De eso. En las cartas a sus amigos, pues donde estaban más tristes, en esos periodos, era que su fecundidad artística brillaba de manera especial.
Es decir, que la infelicidad, la infelicidad promueve la creatividad.
Eso es lo que este estudio corroboró. Por ejemplo, Mozart sabemos que era un hombre triste, era un niño prodigio.
Mm.
Y llegó a la depresión cuando se le prohibió casarse con la chica que quería.
Mm-hmm.
Y su madre murió de repente. También Liszt, después que murió su padre, llegó a ser el único sostén económico de la familia y cayó en una gran depresión. Nunca tampoco pudo casarse con la mujer que amaba. Y vio que sus hijos murieron antes que él. ¿Y qué diríamos de Beethoven?
Figúrate.
Beethoven, fabuloso compositor que descubrió a los 30 años que se estaba quedando solo.
Qué horror, ¿verdad?
Ay, horror. Eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un músico, sobre todo a un compositor. O sea que todo lo que escribió después fue totalmente en su mente, porque no podía tocar al piano lo que estaba componiendo, sino que lo componía y lo armonizaba y todo lo hacía en su mente, y entonces lo llevaba al papel. Todas estas cartas mostraban que durante los periodos de mayor tristeza en estos compositores se escribían por ellos las mejores obras de ellos.
Mira qué cosa,
cosa maravillosa.
De ahí,
Beethoven estuvo en un hueco profundo de tristeza, y después de varios meses de esta tristeza terrible, de esta depresión horrible, pues nada menos y nada más que escribió la Novena Sinfonía.
Figúrate, claro. Que, bueno, Mara, de ahí el título del artículo, ¿no? La desventaja de ser feliz.
Desventaja de ser feliz.
Si eres feliz, posiblemente nunca hagas una obra de arte mayor. Por mucho talento que tengas.
Posiblemente. Oye, Orlando, pero eso no es excusa para ti, ¿oíste?
Bueno, yo no voy a hacer absolutamente nada.
Para ser infeliz.
Bueno,
siguiendo por el corte de este artículo, y por eso es que agradezco tanto que este oyente nos haya mandado esto, que Sergio nos haya mandado esto, seguimos averiguando, porque tú sabes que cuando le dan a uno un artículo de este tipo, pues uno sigue buscando más información porque le interesa tanto lo que se dice en el artículo, que uno sigue tratando de buscar más ondas donde cayó esa piedra, las ondas se hacen más y más amplias. Y entonces llegamos a un artículo que se llama Trastornos de la Creatividad. Y dice, se basa en lo mismo, que existe la idea popular de que las afecciones como la depresión están relacionadas con la creatividad, y se pone como ejemplo, como ya dijimos, a Beethoven, a Van Gogh, a Hemingway,
que acabó suicidándose.
Efectivamente. Y se dice que muchas de estas personas no solamente fueron grandes artistas, sino que murieron a una corta edad.
Mara, déjame decir algo ahora que mencionas eso. Como tú recordarás, en los años en que nosotros organizamos aquí en Miami los festivales Ernesto Lecuona, tuvimos la oportunidad, amigos, Mara y yo, de entrevistar, de codearnos, de conversar con algunas de las grandes intérpretes de Lecuona de los años 20 y 30. Podían haber sido nuestras abuelas, pero estaban muy claras y recordaban perfectamente aquellos años de oro de su relación musical con Ernesto Lecuona. Y esas intérpretes, e incluso Miguel de Grandi, uno de sus grandes intérpretes, coincidieron en la idea, en la percepción de que Lecuona era un hombre íntimamente triste. ¿Recuerdas, verdad? Es decir, yo recuerdo que me describían la comparsa a la finca de Lecuona, como afuera había una especie de ranchón donde iban todos los amigos de Lecuona y los amigos y las amigas de los amigos. Y
a
ahí
celebrar,
se jugaba
a jugar
dominó, a tomar café. Y
¿dónde
a Lecuona,
estaba Lecuona?
A Lecuona le encantaba todo aquello, pero Lecuona estaba en la sala de su casa tranquilo. Y a veces llamaba a una cantante y le pedía que le cantara una canción suya, se sentaba al piano y esa cantante le cantaba una canción. Pero nos dijeron eso, coincidieron en que Lecuona era, en lo más íntimo, un hombre triste, a pesar del éxito que tenía en Cuba y en todo el mundo, ¿no?
Increíble, increíble. Pero Orlando, tú sabes que a otro artículo que me llevó este artículo de Sergio, que nos envió Sergio, es a este artículo que dice que aunque se ha dicho siempre que la creatividad está muy ligada, muy conectada con los periodos, con el ánimo deprimido, con el ánimo triste, dice que en realidad otros estudios que se han hecho no conectan directamente la tristeza con la creatividad, pero conectan la tristeza con algo que ellos llaman, los estudiosos, los investigadores, algo que ellos llaman cavilación.
La cavilación.
Claro. Autorreflexión.
Claro, claro.
Y también conectan la cavilación con la depresión y también la cavilación con la creatividad. Mm-hmm. O sea, que ese es el común denominador.
Bueno, la cavilación es el pensar.
Efectivamente, ¿no? El pensar, el meditar.
Efectivamente.
Pensar hacia adentro. O sea, que no sabemos qué vino primero, no sabemos qué vino primero, el huevo o la gallina, pero la cavilación está directamente ligada con la creatividad y la cavilación está directamente ligada con la depresión.
Uh-huh. Mira una cosa, Mara, que te voy a señalar y que acabo de recordar. Hay un escritor español famosísimo, Azorín, que decía lo siguiente, decía que era un error suponer que un poeta, por ejemplo, podía escribir en un estado de gran emoción. Que cuando alguien está bajo un estado de gran emoción, no puede expresarse correctamente. Que se tiende a confundir la emoción con lo que él llama el fervor creador.
Ajá.
Es decir, que tú puedes sufrir esa emoción, ¿no? Y en ese momento no escribir, pero más tarde o más temprano, esa emoción, si eres un creador, se va a convertir en ti en fervor y te vas a sentir animado, impulsado a retratar eso que te ha pasado a través de la palabra escrita, a través de la música, a través de la pintura, etcétera, ah, etcétera.
Es una decir, vez que internalizas
efectivamente,
ese suceso que te ha hecho emocionarte
y que quizás recuerdas esa emoción y reflexionas sobre lo que te ha producido esa tristeza, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aquí dice este artículo que los momentos melancólicos son necesarios.
Ah, ¿por
y
qué?
Se demuestra en estudios recientes que constituyen la base de la mayoría de los procesos cognitivos, creativos y artísticos.
Pero mira qué cosa tan interesante.
La melancolía, sí.
Es necesaria.
Es necesaria. Y muchos artistas han amado sus tristezas. Los grandes protagonistas de la cultura de nuestro tiempo siempre hicieron alarde de su tristeza como la gran aliada para la creación.
Qué cosa tan apasionante.
Decía Flaubert que solo si uno era un perfecto idiota podía decirse crónicamente feliz.
Claro. Ninguna persona que tenga dos dedos de frente y piense un poco puede declararse totalmente feliz.
Crónicamente feliz.
Es decir, que siempre estaba feliz, ¿no?
Imposible.
Y tú sabes que eso que tú estás diciendo me ha recordado también un caso apasionante.
¿Cuál?
Y voy a citar de memoria, hace muchos años que leí este dato, pero me hizo tanto impacto que no lo he olvidado. Amigos, entre los grandes poetas europeos de principios del siglo XX y finales del siglo XIX estuvo Rainer Maria Rilke.
¿No? Cierto.
Okay, un austriaco que escribió toda su obra en alemán y que es una de las grandes voces de la poesía internacional, no ya de Alemania y de Europa, sino del mundo, ¿no?
Cierto.
Rainer Maria Rilke tuvo amores, fue amante, tuvo amores con una mujer sumamente inteligente, Lou Andrea Salomé, escritor, ¿te acuerdas? Escritora, novelista, intelectual, feminista, que llegó a ser discípula de Sigmund Freud. ¿Ok? El padre de la psiquiatría, del psicoanálisis, de todo. Freud se enamoró de ella, pero parece que no pasó de una especie de relación platónica. Pero Rilke y Lou Andrea Salomé sí fueron amantes durante un par de años y luego siguieron siendo amigos. Esta mujer, que era mayor que Rilke, se convirtió en consejera de él y parecía preocuparse porque Rilke era dado a ataques depresivos. Es decir, era un hombre proclive a la melancolía, a la tristeza. Y Rilke en una ocasión le pidió a su ex amante, a Lou Andrea Salomé, que interviniera por él para conseguir una cita con Freud y que Freud lo examinara psíquicamente, ¿no? Lou Andrea Salomé le dijo a Rilke que sí, que cómo no, que ella iba a conseguirle un encuentro con Freud para que Freud lo tratara, le tratara ese padecimiento, esa tristeza crónica de Rilke.
Padecimiento entre comillas.
Sí, entre comillas. Bueno, a los pocos días, Lou Andrea Salomé le dijo a Rilke que ella no iba a hacer ninguna gestión con Freud. Porque si Freud lo trataba, iba a poner en peligro su poesía.
¡Wow!
Y cosa. Que era más valiosa su poesía, la de Rilke, que su salud.
¡Oh, Dios mío!
Que su salud anímica. Es decir, ¿sí? Esta mujer se dio cuenta de que gran parte de la obra de Rilke venía de su tristeza y que suprimir esa tristeza iba a despojarlo de su talento creador.
Bueno, Orlando, Baudelaire también estimaba, amaba su mal humor, su tristeza, porque decía que la felicidad le hacía perder la tensión del alma.
Mira eso.
Sí, mira eso. Esa tensión que le daba la tristeza era la que lo ayudaba a crear.
Claro, Mara.
Pero es muy difícil, Orlando, porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo te dice que tienes que ser feliz.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y se preguntan estos investigadores, ¿no se estará cometiendo un enorme error al querer eliminar la tristeza de nuestras vidas?
Efectivamente, la tristeza puede ser un motor, ¿no?, a la creatividad, y también puede inducirnos a reflexionar, a meditar, a pensar, y quizás, así como tú decías hace un momento, a encontrarle la solución a más de uno de nuestros problemas.
Sí, muy cierto. ¿Y tú sabes qué? También tú siempre has oído decir que la escasez es, o la necesidad es la base del ingenio, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso lo tenemos, mira, nuestro pueblo cubano. ¿Cuántas cosas han inventado a raíz de la necesidad de buscarle una pieza a una bicicleta, a un automóvil, de esa tristeza de no tener, de esa falta de tener las cosas que tenemos nosotros aquí en este país? Han inventado cosas, el ingenio creativo, en este caso no necesariamente artístico, pero sí creativo.
Claro, claro.
Se ha disparado a partir de esa tristeza y de esa
necesidad, de esa limitación.
Efectivamente, Orlando, así es.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando La vida es un carnaval, vamos a poner fin al programa de hoy.
Gracias, Sergio, por enviarnos ese artículo titulado La desventaja de ser feliz. Y es cierto lo que decía el poeta. Después de todo, he comprobado que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado.
Así.
Gracias, Mara.
Encantada.
Amigos, hasta pronto.
Hay que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos.